Este es Steve de Pue con la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy veremos el Día de la Expiación, uno de los días santos anuales de Dios. Y bueno, si entendemos el plan de salvación de Dios para toda la humanidad, se nos es más fácil no desesperarnos cuando seres amados mueren, los cuales no han aceptado a Jesucristo como el único Salvador. Y Dios utiliza un total de 7 días santos para revelar su plan de salvación. Este día de expiación es el quinto de esos 7 días y se caracteriza por el ayuno y algunos sacrificios de animales simbólicos. A través de este sermón vamos a examinar el significado de esos sacrificios. Pero antes voy a enumerar en orden los 7 días que mencioné, y el primero es la Pascua, el segundo los días de panes sin levadura, el tercero es el Pentecostés, el cuarto la fiesta de trompetas, el quinto la expiación que es hoy, el sexto la fiesta de los tabernáculos y finalmente el séptimo día es el último gran día. Todos estos días juntos revelan el plan de salvación de Dios para la humanidad de todo humano que ha sido concebido. Sí, eso también incluye bebés que fueron abortados o que murieron antes de nacer. Para poder entender y mejor apreciar el propósito de cada día sagrado, es muy importante tener el conocimiento del día anterior. En otras palabras, para poder entender el día de la expiación, hay que tener un conocimiento muy cercano acerca de lo que el cuarto día sagrado es, que es la fiesta de trompetas. Además, es importante comprender el marco de tiempo y las condiciones mundanas existentes en cada día santo para poder tener una mayor comprensión del cumplimiento de cada día santo. Y esto se va a hacer más claro a como avancemos en el estudio de este día de expiación. Entiendan que así como se construye una casa, que primero se diseña en papel y después se ejecuta físicamente, el plan de Dios es similar. Está escrito en el libro de Levíticos, pero cada día físicamente ese evento tendrá que ejecutarse en la tierra y llegará a ser parte de la historia humana. Para ilustrar esto, usaré el ejemplo de la Pascua del primer día santo. Está escrito en el libro de Levítico y usa un sacrificio de un cordero sin mancha para representar la finalización del primer paso del plan de Dios, de la redención de la muerte. Como sabemos, ese paso se cumplió cuando Jesucristo fue sacrificado. Él fue el cordero sin mancha quien pagó el precio para la redención de la humanidad. Y es interesante notar que cada uno de esos días santos anuales fueron revelados en el Antiguo Testamento, pero ninguno de esos pasos se cumplió en el Antiguo Testamento. Pero al contrario, en el Nuevo Testamento encontramos que cada paso se encuentra cumplido o al menos escrito proféticamente cuando se va a cumplir. El cumplimiento del último paso del plan de salvación de Dios se encuentra en Apocalipsis capítulo 20 versos 11 al 15 y tienen que ver con el gran trono blanco de Dios. La razón por la cual esto es muy significativo es porque si la ley se cumplió en la muerte de Jesucristo, como muchos falsamente creen, y voy a ser más específico, si la ley de observar los días santos fueron clavadas en la cruz, entonces 6 de los 7 pasos del plan de Dios de la salvación nunca se cumplirían. Y eso significa que la gran mayoría de la humanidad quedaría muerta por eternidad. Esta es una de las razones muy importantes por las cuales es importante comprender el propósito y el significado de los días santos de Dios. Por eso, uno de los grandes puntos que quería hacer en esta introducción del Día de la Expiación es que los días santos revelan el plan donde Dios ofrece salvación a toda la humanidad. El punto de los días santos no se trata de Jesucristo. Por supuesto, Jesucristo hace una parte vital en el plan de salvación, porque sin él no habría esperanza posible de salvación. Pero ese no es el punto de los días santos. El punto es revelar a la humanidad los diferentes pasos en el plan de salvación. Por ejemplo, el don del Espíritu Santo en el día de Pentecostés se reveló como uno de los pasos del plan, que destacan el don del Padre a los 12 apóstoles para comenzar una iglesia que fue construida sobre la roca que era Jesucristo. Entonces, aunque Jesucristo fue parte de ese día santo también presentó de una manera muy prominente a Dios, el Padre, a los 12 apóstoles y luego a otros 3.000 que fueron llamados y elegidos en ese momento. De esa misma manera van a ser los otros días santos, con sus propias características. Y nos presentarán otros aspectos del plan de salvación de Dios. Bueno, hablemos un poco de quiénes tienen planes protagónicos en el plan de Dios. Como sabemos en el universo, nosotros, la humanidad, somos la única especie que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Quiero tomar un momento y leer Romanos 8:16, que dice: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y bueno, si somos hechos a su semejanza y somos hijos de Dios, entonces cuando crezcamos, ¿qué es lo que nos vamos a convertir? Obviamente no en animales, no seremos ángeles, seremos Dios. Y es que tiene sentido que cuando crezcamos, y obviamente que hayamos nacido del Espíritu, así como Jesucristo le dijo a Nicodemo, entonces seremos como Dios. El problema es que todos pecamos y el protagonista principal de causar el pecado es el que se llama Satanás. Y es que el pecado resulta en muerte. Entonces Dios tiene que redimir a sus hijos de la muerte. Ese es el plan. Este plan se nos revela a nosotros a través de sus días santos. ¿Y quiénes son los protagonistas de este plan de Dios? Bueno, tenemos a Jesucristo, quien es el Salvador. También tenemos al Dios Padre, quien nos dio su único Hijo para que toda la humanidad, con libre albedrío, puedan escoger a aceptarlo a Él y vivir de acuerdo a cómo Él vivió. Y otro protagonista es el demonio, el cual, bueno, jugó un papel muy importante en la caída de la humanidad. No podemos asumir de que cada día santo es único y exclusivo acerca de Jesucristo. Los días santos se tratan sobre la humanidad y su salvación. Diferentes días tienen diferentes símbolos para ayudar a transmitir el significado del día santo. Como mencioné anteriormente, el primer día santo, el cual es la Pascua, utiliza un cordero inocente para representar a Jesucristo. La simbología utilizada por el día de la expiación es un motivo de mucha discusión entre los cristianos que he conocido. Así que por esa razón me gustaría hablar sobre los tres días santos anteriores que conducen al día de la expiación. Así que voy a hablar de la Pascua, del día de Pentecostés y el día de la fiesta de trompetas. No es que yo crea que alguno de esos días es más importante que otro día santo, sino que me parece que es muy importante tener un entendimiento correcto de estos días para mejor apreciar o comprender el día de la expiación. Me gustaría primero leer 2 de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. Y dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. El Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En la segunda parte del verso 9 dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En este caso, la palabra de perezca o perecer significa entrar en un estado de muerte eterna. Y el plan de salvación de Dios se puso en práctica con este mismo propósito. Y bueno, es claro que Dios no quiere que nadie perezca. También el verso 9 nos comunica que Dios le está dando a la humanidad todas las oportunidades para llegar al arrepentimiento de sus pecados. Y como veremos, e incluso después del arrepentimiento, todavía se requiere la redención del pecado. Esa redención es el plan. En este momento vamos a leer Levíticos 23, versos 4 y 5. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 de la tarde, Pascua es del Eterno. Pero, ¿cuál es el propósito del día de la Pascua y qué revela acerca del plan de salvación de Dios? El primer paso en el plan de Dios es el pago de la pena de muerte. ¿Pero de qué está hablando esto? Bueno, tenemos que leer a Ezequiel 18, verso 4, que dice: He aquí, todas las almas son mías, el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Como vemos, toda alma que peque, bueno, debe morir. Y como sabemos, bueno, no hay regreso a la muerte es para siempre. A menos que Dios cambie esa cosa, porque sabemos que Él sí tiene ese poder. Él tiene el poder de transformar de la muerte a la vida eterna. Y lo explica a través de sus días santos. Ese versículo que leímos en Ezequiel nos deja bien claro que la paga del pecado es muerte. Y cuando leemos Romanos 3:23 nos damos de cuenta de que todos han pecado, porque lo que dice es: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como vemos, bueno, de acuerdo a la ley, toda la humanidad debe morir. A menos que haya un plan. Así que para eso vamos a leer Juan 3, versos 14 al 17. Y dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el plan, y la Pascua es el primer paso del plan. Veremos algunas de esas escrituras otra vez más adelante en el sermón, y es que varias escrituras tienen diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, una escritura te puede dar un entendimiento profundo acerca de algo, pero de repente esa misma escritura pueda utilizarse para cumplir un punto profético. Quiero que leamos acerca del cumplimiento de ese día santo llamado la Pascua. Como mencioné, el cumplimiento de los días santos es en el Nuevo Testamento. Así que primero vamos a ir a Marcos, capítulo 14, vamos a leer los versos 22 al 26. Y dice: Mientras comían, Jesús tomó pan y bebió, y lo partió, y les dijo, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Lo que sucede en estos versos es que Jesucristo les enseña a los apóstoles cómo es que ellos deben, de ese punto en adelante, guardar el día de la Pascua. Entonces, es muy claro que el guardar la festividad de este día fue reordenado en este evento. Y entonces, el primer paso en el plan de salvación de Dios fue donde Él voluntarió o nos dio a su Hijo para pagar o saldar nuestro pago o deuda de muerte. Entonces, si nosotros creemos y obedecemos a Jesucristo, nuestra deuda de muerte es pagada por Jesucristo. ¿Cómo obedecemos a Jesucristo? Bueno, eso lo voy a hablar más adelante. En este momento quiero leer Revelación, capítulo 3, verso 14, y es el último verso que utilizaré para explicar ese primer paso del plan de salvación de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia de la Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Como vemos, Jesucristo está en el principio de la creación de Dios. Ahora, eso no quiere decir que Jesucristo es creado o fue creado. Lo que significa es que el plan de salvación de Dios fue anticipado, creado y planeado en el principio, antes de que hubiera una luna o un sol, antes de que hubiera una galaxia o un universo, antes de que hubiera ángeles como Miguel Ángel o Gabriel o inclusive Lucifer. Entonces sí, la oferta de nuestra salvación eterna fue planeada a través del sacrificio de Jesucristo. La familia de Dios fue el propósito de todo lo que fue creado y la salvación familiar estaba garantizada desde el principio. Hoy no vamos a hablar de los días de panes sin levadura, pero vamos a ir derechito a hablar del día de la fiesta de Pentecostés. En ese día vemos a Dios Padre, cómo es quien da el Espíritu Santo. Él se lo dio a los 12 discípulos que estaban en aquel entonces. Para que se recuerden, Jesucristo fue el primero de los frutos, como fue identificado en las fiestas de los días de los panes sin levadura. Y Jesucristo dice claramente en Juan 6:44 que nadie puede venir a Él a menos que el Padre se lo revela a esa persona. Pero bueno, Pentecostés representan los primeros frutos de la humanidad pecadora que están siendo llamados ahora durante la era de la iglesia para convertirse en hijos nacidos de Dios en la primera resurrección, que sucederá en la fiesta de las trompetas. Es más, de esa fiesta de las trompetas va a ser el siguiente día santo del cual vamos a hablar. Pero antes de hacer eso, vamos a terminar de leer la última escritura de Pentecostés. ¿O qué tiene que ver con Pentecostés? Así que vamos a Levíticos 23, versos 15 al 17. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno. Detallen que en el verso 17 dice que hay que traer 2 panes para la ofrenda mecida y que esos 2 panes van a ser cocinados con levadura. El verso también nos deja a saber que estas son las primicias, ofrendas primicias. Levadura representa pecado. Entonces, esto es el primer grupo de humanos a los cuales Dios les ofrece salvación de acuerdo al plan de salvación de Dios. Este grupo no es toda la humanidad, es un grupo de primicias. Ahora quiero leer cómo este día fue cumplido, o este paso en el plan de salvación fue cumplido en el Nuevo Testamento. Por favor, vayamos juntos al libro de Hechos, capítulo 2, empezando en el verso 1, y continuaré al verso 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Como vemos, este es un recuento de cómo se completó este paso de ese día muy importante que era el día de Pentecostés. Y en el verso 4 vemos cómo los presentes reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas. Ahora brincaremos y leeremos versos 36 al 39. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compuñeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. En el verso 37, Dios le habla el corazón a todos los israelitas que estaban presentes acerca de lo que habían hecho. Por eso es que ellos, en el verso 38, le preguntan a Pedro qué deben hacer, porque están arrepentidos. Y bueno, la fórmula era que se arrepintieran y que se bautizaran en el nombre de Jesucristo y que podrían recibir el don del Espíritu Santo. Pero el verso 39 dice que la promesa es única y exclusiva para aquellos que Dios llamare. Firmemos esta idea leyendo Mateo 13, versos 10 al 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él, hablando de Jesucristo, respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Quienes reciben el Espíritu Santo significa que han sido engendrados por Dios. Pero Dios no está tratando de engendrar a toda la humanidad en este momento. Y esto es confirmado porque Él no le da el entendimiento de poder entender sus escrituras a todos. Y esta idea nos lleva a la cuarta celebración o cuarta fiesta de Dios en el plan de salvación y que se llama el Día de Trompetas. Este evento no se ha cumplido aún. Es más, los otros cuatro celebraciones que quedan a partir de este momento no se han cumplido en la historia de la humanidad. Pero su cumplimiento futuro está revelado en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a guardar estas fiestas. Ahora quiero ir a Levíticos 23 y leer concerniente cómo guardar la fiesta de trompetas. Levítico 23, versos 23 al 25. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el séptimo mes, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y a una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Lo que podemos deducir de leer estos versos es que en este día, bueno, primero se guarda como un día de descanso y segundo que se deben tocar unas trompetas y hacer una convocación santa. Sabemos que las fiestas son en secuencia, así que esta continúa o le sigue a la fiesta de Pentecostés o evento que sucede en Pentecostés. Ahora miraremos al Nuevo Testamento para tener un mejor entendimiento acerca de esta fiesta de trompetas. Apocalipsis capítulo 8 versos 1 al 6. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Siete trompetas van a sonar a través del día del Señor. Pero quiero enfocarme en la última trompeta, la trompeta final. Así que leeremos Primera de Corintios, capítulo 15, versos 50 al 53. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Estos versículos en Corintios describen uno de los eventos que se llevará a cabo durante la última trompeta de siete. Y está describiendo una resurrección de la corrupción del cuerpo físico a la incorrupción del cuerpo espiritual. Fíjense en que en Primera de Timoteo capítulo 6 verso 16 describe a Jesucristo como el único que tiene inmortalidad. Pero en esta primera carta a los Corintios, Pablo está describiendo las primicias de Dios como también inmortales. Y es que Pablo está describiendo el nacimiento de aquellos que fueron previamente engendrados por el Espíritu Santo a través del arrepentimiento, el bautismo y la imposición de manos, y que corrieron la buena carrera hasta su finalización. El tercer paso del plan de salvación de Dios comenzó cuando Dios otorgó el Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora regresaremos al libro de Apocalipsis y leeremos acerca del toque, la última de las siete trompetas. Así que leeré Apocalipsis 11, comenzando en el verso 15 al verso 18. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños, y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. El verso 18 nos dice que cuando la última trompeta toca, Jesucristo recompensa a sus siervos, a los profetas y a los santos. Y a todos los que temen su nombre. Y durante el toque de esta trompeta es donde los versículos que acabamos de leer en la carta de Corintios se van a cumplir. Ahora echemos un vistazo a Revelación capítulo 20. Vamos a leer los versos 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Noten que en el verso 5 menciona o describe esto como la primera resurrección. Hebreos capítulo 11, verso 35 lo describe como una mejor resurrección. Pero bueno, el hecho de que lo llama la primera resurrección implica de que va a haber al menos una resurrección más. El versículo 6 especifica que la segunda muerte, o que es la muerte espiritual eterna, no tiene poder sobre los que resucitan. Pero aún así, aquellos de esta resurrección son primicias, son los hijos de Dios nacidos de nuevo e inmortales como Jesucristo. Ellos son los primeros de las primeras frutas. También noten que en el versículo 4 dice que los hijos de Dios nacidos de nuevo reinarán como reyes con Cristo, y en el versículo 6 también dicen que serán sacerdotes. Esto es muy importante tenerlo en mente para poder entender el cumplimiento del día de expiación. La última escritura que quiero leer concerniente a la primera resurrección es Primera de Juan capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquellos que están en la primera resurrección ya no pueden pecar. Cuando nazcamos de nuevo en la primera resurrección de los santos, será imposible pecar porque seremos de Dios. No estaremos al mismo nivel que el Dios Padre o que al nivel de Jesucristo, pero seremos igual a ellos en el respecto que seremos inmortales e incapaces de pecar. Y este es un punto que debemos entender. Aquellos que no tienen la capacidad de pecar ya no requieren perdón.